Estados Unidos de América.
Alertan economistas que plan del gobierno para controlar las MIPYMES contraería el desarrollo del sector privado en Cuba. Estamos en una Navidad negra, dicen familiares de condenados por el 11J y demandan su liberación. Intelectuales cubanas piden elecciones libres en protesta pacífica en un parque de Matanzas. Estados Unidos y México coinciden en la necesidad de más vigilancia en la frontera ante el flujo de migrantes. Y empresario colombiano aliado de Maduro se incorpora a negociación entre el gobierno y opositores venezolanos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes final de la semana laboral, 22 de diciembre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Vendás, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Los planes del gobierno de Cuba para controlar a las MIPYMES podrían contraer el desarrollo del sector privado en la isla. Así coinciden economistas consultados por Martín Noticias. Tomás Cardoso preparó la nota.
Durante las intervenciones de los funcionarios del gobierno cubano en la Asamblea Nacional del Poder Popular, estos anunciaron más regulaciones sobre el sector privado. Se trata de ejercer controles a las importaciones, el pago de mayores aranceles, regulación de precios, mayor control tributario y agrupar a todo el sector privado bajo una entidad del Estado, concebida como un instituto de atención a los actores no estatales. Este propósito del gobierno podría contraer aún más la disponibilidad de alimentos y productos esenciales disponibles para el pueblo, aseguran expertos. Sobre el tema, desde La Habana, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló:
se trata precisamente de ceder la aprobación de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas a los gobiernos locales, y hacia los municipios y las provincias. Luego, a través de eso, bueno, habrá una injerencia total del Partido Comunista, sus políticas, y por tanto se va a frenar todo proceso de aprobación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas.
Mientras que el economista Elías Amor Bravo considera que son malas noticias y es todo lo contrario a lo que necesitan los emprendedores privados.
Va justo en la dirección contraria de lo que hay que fomentar, que es que las MIPYMES cojan peso, que cojan tamaño, que crezcan, que acumulen capital, que no paguen impuestos, que tengan moratorias, como hacen en otros países los gobiernos, para que no sean MIPYMES, para que se conviertan en empresas de una cierta dimensión, con capacidad para contratar trabajadores. Estas medidas lo que suponen es, de nuevo, algo que los cubanos ya conocemos: la expropiación, el que el Estado se hace con el capital productivo. Estamos revolviendo de nuevo al periodo aquel en el que se produjo la ofensiva revolucionaria en 1968, cuando se nacionalizaron hasta los limpiabotas que habían por La Habana. Esto es lo único que saben hacer los comunistas: permiten que florezca algo de riqueza, y cuando esa riqueza empieza a separarse del control del gobierno, automáticamente la confiscan. Es el peor de los procesos que le podrían ocurrir a las MIPYMES, que precisamente lo que tendrían que tener es libertad, autonomía, independencia, pero ya sabemos que en el comunismo cubano eso es impensable.
El país continúa inmerso en una grave crisis económica. El 2023 cerrará con un PIB que se contraerá un 2%, opuesto al 3% de crecimiento que se había pronosticado a principios de año. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras familiares de presos políticos cubanos se han unido en su reclamo de libertad y justicia, cuando el mundo se prepara para celebrar la Navidad, Ivette Pacheco informa.
Familiares de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio se reunieron el jueves en la provincia Mayabeque para compartir el dolor por el encarcelamiento de sus seres queridos y también para pedir su inmediata liberación en vísperas de Navidad, según expresaron en un video enviado a Martí Noticias, donde Lisette Fonseca, madre del manifestante Roberto Pérez Fonseca, dijo:
no estamos celebrando, estamos en una Navidad negra. Ahí. Libertad para nuestros hijos. Soy la madre de Roberto Pérez Fonseca. condenado a 10 años.
El encuentro tuvo lugar en San José de las Lajas, Mayabeque, en la vivienda de Jorge Martín y Marta Perdomo, padres de los presos políticos del 11J, Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de cárcel.
Juntas aquí en esta tristeza tan grande que tenemos de una Navidad negra sin nuestros hijos.
En representación de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido estuvo el esposo de esta última, Luis Rodríguez. En conversación con Martín Noticias, Luis se refirió a lo que ha representado para la familia este encarcelamiento.
Los hijos de Mari son los sobrinos de Angélica, imagínate las ganas que tienen que su mamá está fuera. Que tenga un padre preso por algún delito, siempre es algo bochornoso, que puede padecer la cruel burla de otros inocentes hermanos en su escuela.
Entre los familiares de los presos políticos del 11J que se dieron cita el jueves estuvieron las madres de los presos políticos Denis Hernández Ramírez, Rosa Janimillo, Kevin Damián Frometa y Dayan Flores Brito, además la esposa de Nadir Martín Perdomo y Zaylí Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoya.
No celebramos nada, sino la tristeza de encontrarnos separados de nuestros familiares injustamente.
Laida Yirquis Jacinto Abad, otra de las presentes.
Madre del preso político de conciencia Aníbal Yaciel Palau Jacinto, provincia de Mayabeque, sentenciado a 5 años de prisión, injustamente encarcelado, secuestrado, propiamente dicho, por la dictadura. Nos encontramos unidas, un grupo de familiares, madres, esposos, no para celebrar absolutamente nada, sino para compartir el dolor que a 2 años y medio estamos sintiendo y vamos a seguir y continuaremos sintiéndolo y luchando por evitarlo, por eliminarlo de raíz, por tener a nuestros hijos en esta condición. Es patria, vida, libertad, libertad para los presos políticos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y dos intelectuales reiteraron el 20 de diciembre sus demandas a favor de la democracia y la libertad de los presos políticos en un parque de la ciudad de Matanzas. Yolanda Huerga tiene sus pronunciamientos expuestos en una directa en Facebook.
Dos académicas cubanas, la doctora en ciencias filosóficas e historiadora Alina Bárbara López Hernández y la historiadora y antropóloga Jenny Pantoja, instaron al régimen este 20 de diciembre a que libere a los presos políticos y ponga alto al acoso a sus familiares.
Pidiendo al gobierno cubano que valore como un acto de justicia devolver la libertad en este mes a los presos, a las personas que están por motivos políticos, a los que simplemente salieron a manifestarse el 11 de julio con gritos, con videos, como se hace en cualquier lugar del mundo.
Indicó López Hernández.
Que tomen nota de la situación de salud del profesor Pedro Ape, que es una persona enferma de cáncer.
En una directa a través de Facebook, desde el Parque de la Libertad de Matanzas, como en ocasiones anteriores, las dos mujeres pidieron la creación de una asamblea constituyente que incluya a todas las fuerzas prodemocráticas y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas.
Porque el Estado no se desentienda de las personas en las que él mismo ha puesto en vulnerabilidad,
dijo Pantoja, a quien la seguridad del Estado impidió viajar a Matanzas para acompañar a su amiga y colega en su protesta del pasado 18. Asimismo, se expresaron a favor del cese del acoso y la violencia política contra los ciudadanos que piensan diferente. El parque de la capital matancera sirve de escenario de la protesta pacífica que el 18 de cada mes realiza López Hernández para reiterar sus demandas. López Hernández resaltó que el día escogido para hacer su reclamo se cumple un aniversario del nacimiento del líder estudiantil cubano Rubén Martínez Villena. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en el año fiscal 2023 a miles de migrantes cubanos que pretendían entrar ilegalmente a territorio estadounidense por la vía marítima y decenas de personas perdieron la vida en esa travesía. Así lo dijo a la revista informativa Martín Noticias AM Hansel Pintos, portavoz del Distrito 7 del Servicio de Guardacostas en el sur de la Florida.
La Guardia Costera en el año fiscal 2023 interceptó a más de 6.150 personas de origen cubano. En lo que va del año fiscal 24, que comenzó el 1 de octubre del 2023, se han repatriado hasta este momento 80 personas de origen cubano, otras que van a ser repatriadas. Esas son las cifras que nosotros tenemos al nivel de la Guardia Costera. En el año fiscal hasta ahora ya más de 19 personas han perdido la vida en estos intentos. En el año fiscal 23, 65 personas, y esas son las cifras que maneja la Guardia Costera, ¿no? El UN publicó el año pasado un reporte donde dice que más de 320 personas perdieron la vida haciendo travesías de inmigración irregular en el Caribe en el año 2023. Entonces, la Guardia Costera, su misión primaria es salvar vidas y preservar vidas en el mar. Entonces, nosotros no queremos ver que las personas pierdan sus vidas haciendo estos intentos, y queremos recordar a las personas que usen los programas que existen para la migración legal y segura. Y las personas que confían en los contrabandistas para hacer estas travesías muchas veces también se encuentran en situaciones donde están en medio del mar y sin chalecos salvavidas, sin ningún recurso para la sobrevivencia. Entonces es algo realmente muy peligroso que las personas se lancen en estas hazañas.
Un total de 1.086 migrantes, entre ellos cubanos, fueron detenidos por las autoridades de Estados Unidos en su intento de entrar al país de forma irregular por vía marítima entre el 1 y el 14 de diciembre de 2023, según datos oficiales. Las autoridades estadounidenses han reiterado en numerosas ocasiones que los migrantes interceptados en su intento de entrar ilegalmente al país serán repatriados y no podrán optar por vías migratorias legales como el parol humanitario. A las 12:11, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. El lanzador japonés Yamamoto pacta con los Dodgers por $325 millones. La Navidad Deportiva en Miami, los Dolphins juegan el 24 y el Heat juega el 25. Además, LeBron James está lesionado, así que los Lakers pierden otra vez. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. Vamos a avanzar a las 12:12 con informaciones de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron una conversación telefónica el jueves en la que señalaron que es necesaria una mayor vigilancia en la frontera entre ambas naciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Biden y el presidente López Obrador trataron el tema de la migración en medio de una renovada preocupación ante el aumento de los cruces fronterizos. Él dice que ambos estuvieron de acuerdo en que se necesitan urgentemente medidas de cumplimiento adicionales para que los puertos de entrada clave puedan reabrirse a través de la frontera compartida. Kirby anunció que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, viajarán a México en los próximos días para reunirse con el presidente López Obrador y tratar este tema. Añadió que la visita se centrará en los esfuerzos para frenar los flujos migratorios y en cómo los dos países pueden trabajar juntos. La llamada entre Biden y López Obrador se lleva a cabo en momentos en que compañías ferroviarias y grupos empresariales están presionando a Washington para que reabra rutas comerciales en la frontera común, después de que las autoridades cerraran dos cruces por el aumento del paso de inmigrantes en los últimos días. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy en su rueda de prensa diaria que en su reciente conversación telefónica con el presidente Joe Biden sobre migración pidió un diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba. Estas son las declaraciones de López Obrador.
Aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos, y creció el número y en Piedras Negras. Esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana, y vamos a ayudar como siempre lo hacemos. Estamos buscando acuerdos no solo con el gobierno de Estados Unidos, México ayuda para llegar a acuerdos con el gobierno de Venezuela. En este caso queremos también que se atienda las diferencias con Cuba. Nos gustaría mucho, ya se lo planteamos al presidente Biden, que se abra un diálogo bilateral Cuba-Estados Unidos. En el caso de Venezuela se va avanzando porque están quitando ya sanciones, están llegando arreglos. Se estaba usando la política, que es lo mejor, no la fuerza, no el bloqueo, la política que se inventó para evitar la confrontación.
Mientras el presidente Joe Biden enfrenta crecientes críticas por el acuerdo con Venezuela que permitió la excarcelación de 10 estadounidenses a cambio de la liberación de Alex Saab, un aliado de Nicolás Maduro que enfrentaba a la justicia de Estados Unidos por actos de corrupción. Más detalles con Jorge Agobián.
El acuerdo es bueno porque se logró la liberación de los estadounidenses que estaban detenidos ilegalmente y hemos llegado a un acuerdo con Venezuela para que celebren elecciones libres.
Los dos argumentos del mandatario han sido criticados por miembros del Congreso estadounidense.
Esto pone en riesgo mucho más americanos en todas partes del mundo, simplemente cuando un régimen quiere regresar uno de sus criminales que está en cárcel en los Estados Unidos, simplemente tienen que secuestrar un número de americanos y esta administración va a negociar con ellos.
La Casa Blanca recalcó este jueves que decidir sobre el canje fue una decisión compleja y difícil de digerir, algo en lo que concuerda Eivin Hernández, uno de los 6 estadounidenses liberados, quien al regresar a su país dio estas declaraciones.
La única manera de que esto termine es a través de las relaciones diplomáticas, relaciones respetuosas y que ambos países se unan y encuentren una manera de resolver sus diferencias.
Varios senadores, incluyendo el republicano por Florida, Marco Rubio, perciben la acción como un apaciguamiento al gobierno socialista de Caracas.
El presidente Biden también dijo que han dejado claro a Nicolás Maduro cuáles son los requisitos de Estados Unidos para unas elecciones justas y transparentes en 2024 y aseguró que el propio presidente venezolano está de acuerdo con ello.
Pero en Washington hay escepticismo sobre la buena voluntad de Maduro y el senador de las mismas filas de Biden, Robert Menéndez, recriminó la postura.
Nicolás Maduro y su régimen continúan demostrando un completo desprecio por el avance de las reformas democráticas que acordaron en el acuerdo de Barbados. En cambio, está empeñado en fortalecer su dominio sobre la nación.
Jorge Agobián, Voz de América.
Por su parte, Alex Saab se ha incorporado a la delegación oficialista del gobierno en las negociaciones de la oposición. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Alex Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, que el gobierno venezolano considera un diplomático y que Estados Unidos liberó el miércoles como parte de una negociación, se incorporó a la delegación oficialista en la mesa de diálogo con la oposición, como expuso Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno venezolano.
Que por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moro, por supuesto, se incorpora el ciudadano Alex Saab como miembro plenipotenciario de la Mesa de Diálogo de México, o de Barbados, como se llamó después, o del país que se llame cuando vayamos a firmar algún tipo de acuerdos en el futuro.
Saab, quien dijo haber sido secuestrado, torturado, calumniado y difamado, aseguró que no se le pudo comprobar ningún delito. Además, envió un agradecimiento al presidente Joe Biden.
Por seguir la senda del camino al respeto mutuo, a la paz, al entendimiento, se necesita mucho coraje, carácter y visión para poder alejarse de las políticas fallidas. Por eso, mis respetos al presidente Biden.
En tanto, la candidata presidencial opositora venezolana, María Corina Machado, dijo haberse involucrado en las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Y sobre Saab, dijo que el gobierno convierte a un delincuente que ha explotado el hambre del pueblo venezolano en su ficha predilecta de cambio en la negociación. En 2020, el gobierno se levantó de la mesa de diálogo con la oposición en México, luego de que Saab, ahora liberado, fue extraditado a Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Avanzamos en informaciones de América Latina. Estados Unidos agregó a su lista Engels a 14 personas de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, a las que señala por presuntos actos de corrupción y antidemocráticos. Óscar Ortiz recogió reacciones al anuncio desde Honduras.
Los hondureños que fueron agregados a la lista Engels son Ricardo Salgado, actual secretario de Planificación, y los empresarios Cristian Adolfo Sánchez y Mohamed Yusuf Andani. Según los señalamientos, estas personas deliberadamente socavaron procesos o instituciones afectando directamente a la democracia mediante actos de corrupción que incluso obstaculizaron investigaciones sobre los hechos de corrupción mencionados en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Ante este anuncio, el ministro de Planificación, Ricardo Salgado, mediante un escrito respondió a los señalamientos y acusó al gobierno de Estados Unidos de que la lista Engels se ejecuta bajo criterios políticos y no defiende la democracia. Además, asegura que dicho gobierno está alineado con la corrupción mediante actores políticos del país. El analista Raúl Pineda dijo:
que el gobierno de Honduras debe normalizar su situación con el gobierno de Estados Unidos, porque no deja de haber un componente político en la elaboración de estos listados. Hay muchísimos corruptos.
Por su parte, el subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en la misma red social explicó que esto es para contrarrestar la corrupción, la impunidad. El informe de la sección 353 es una de las muchas herramientas que utilizamos para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica, señaló. En tanto, la diputada hondureña Fátima Mena aseguró que esto es un llamado a respetar los procesos democráticos.
Entendemos que uno de los llamados pues ha sido justamente por la violencia generada en el marco de la elección ilegal e irregular de los titulares interinos, para nosotros ilegales, del Ministerio Público.
Las personas mencionadas generalmente no son elegibles para visas ni admisión a los Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el Congreso de Ecuador aprobó ayer una reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la policía en la lucha contra el crimen organizado en medio de una ola de violencia vinculada al narcotráfico. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Avanza una iniciativa para que el ejército combata al narcotráfico en Ecuador. El Congreso del país sudamericano aprobó el jueves con 125 votos de 137 una reforma que encarga a los militares la defensa de la soberanía y la integridad territorial y a los policías el orden público interno. La modificación debe ser sometida a un referendo popular en un plazo de 45 días para entrar en efecto. La reforma establece que el respaldo de los soldados se ceñirá a los delitos de tráfico de drogas, armas y personas, lavado de activos, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada, así como para mantener el orden en el sistema penitenciario. Ecuador enfrenta desde hace varios años el embate de la violencia ligada a cárteles del narcotráfico, que se disputan el poder en las calles y las prisiones. La guerra entre bandas deja más de 460 reclusos muertos en matanzas desde 2021. Mientras tanto, los homicidios han crecido dramáticamente. En 2018 se registraron 6 por cada 100.000 habitantes, y para este año se espera una tasa de 40. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien asumió el poder en noviembre para un periodo de 18 meses tras unas elecciones generales anticipadas, impulsa una política de mano dura contra el narco, que ha permeado las instituciones del Estado. Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador ha decomisado unas 700 toneladas de esta droga desde 2021.
12:23, tiempo de informaciones internacionales. Los dos principales partidos políticos de España acordaron hoy la mediación de la Unión Europea para resolver la crisis judicial del país, que lleva 5 años, y renovar el órgano de gobierno de los jueces. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dieron el visto bueno a una mediación de Europa con el objetivo de poner fin al conflicto que amenaza la independencia del Poder Judicial en España. Así lo anunció Pilar Alegría, portavoz del gobierno, al finalizar la reunión entre Sánchez y Feijóo.
Para tratar de desbloquear esta situación una vez por todas, hemos acordado una fórmula para que la Comisión Europea medie y verifique, porque todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución será más que bienvenido.
Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, indicó en comparecencia que la medida irá acompañada de una nueva ley para reformar la elección del órgano de gobierno de los jueces, aparentemente sin interferencia de los políticos.
Le hemos propuesto sumar a la Comisión Europea a la negociación y al acuerdo de renovar el Consejo General y simultáneamente tramitar una nueva ley orgánica del Poder Judicial.
Según el líder de la oposición, no vio en Sánchez una voluntad de rectificación sobre las principales polémicas alrededor de su gobierno.
Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí me preocupa. No he visto al presidente Sánchez voluntad de rectificación en casi nada. Y el margen de maniobra para cualquier acuerdo, he constatado que es el margen de maniobra que dejen los independentistas.
Los dos principales partidos españoles acordaron además una reforma de la Constitución para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad. En lo que sí no hubo acuerdo es en la petición de Feijóo a Sánchez para retirar la ley de amnistía. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
La capital de Ucrania, Kiev, fue atacada en la madrugada de hoy por más de una veintena de drones rusos que dejaron al menos 2 personas heridas, dijeron funcionarios ucranianos. Se trata del 6º ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana este mes. El ejército de Ucrania afirmó que derribó 24 de los 28 drones de fabricación iraní que Moscú lanzó hacia Kiev. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, dijo que un dron impactó en un bloque de apartamentos y provocó un incendio. Ese edificio residencial se encuentra a solo unos cientos de metros de un centro de maternidad, informó la agencia de noticias Reuters. Y el enviado especial para Siria ha alertado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que la guerra en Gaza puede desbordarse y echar más leña al fuego al conflicto sirio. Radio 1 tiene los detalles.
El enviado especial para Siria ha alertado ante el Consejo de Seguridad de que el conflicto en Gaza puede desbordarse y echar más leña al fuego al conflicto sirio. Geir Pedersen dijo que en las últimas semanas se han intensificado los efectos indirectos de los acontecimientos en los territorios palestinos ocupados de Israel. Según el enviado de la ONU, se han producido múltiples ataques aéreos atribuidos a Israel en toda Siria que dejaron fuera de servicio los aeropuertos de Damasco y Alepo. Actualmente solo funciona el aeropuerto de Latakia, lo que afecta tanto al tráfico aéreo civil como a las operaciones humanitarias de la ONU. Además, hay múltiples informes de misiles lanzados desde el sur de Siria sobre el Golán sirio ocupado hacia Israel y de disparos del ejército israelí. También se producen ataques casi diarios contra posiciones estadounidenses en el noreste de Siria. Pedersen pidió a todos los actores sirios y no sirios que actúen con la máxima moderación.
No one should delude themselves that this worrying new normal.
Nadie debe hacerse ilusiones de que esta preocupante nueva normalidad es escalada continuada sea sostenible en modo alguno. Cualquier escalada importante tendría consecuencias devastadoras en una situación profundamente frágil en la que las autoridades de facto y la presencia y las acciones de ejércitos extranjeros son características claves del panorama.
En otra información, China anunció hoy sus planes de imponer nuevas restricciones a la industria de los juegos online. Los detalles con la AFP.
Nuevas restricciones a los videojuegos en China. El gobierno anunció el viernes un plan que busca combatir los comportamientos compulsivos en un país que es el mayor mercado mundial de este sector. Pekín impuso las primeras restricciones a la industria de los videojuegos en 2021, estableciendo límites en el tiempo que los menores pueden pasar en un juego en línea, en el marco de una campaña más amplia para regular a los gigantes tecnológicos. Durante el curso escolar, los menores de 18 años solo pueden jugar entre las 20 y las 21 horas, los viernes, sábados y domingos. El plan anunciado el viernes impone límites a las compras que un jugador puede hacer para mejorar su desempeño, suprime funciones orientadas a aumentar el tiempo de uso de una aplicación y las recompensas a quienes se conectan a diario. Además, las autoridades quieren obligar a introducir ventanas emergentes que adviertan a los usuarios sobre los comportamientos irracionales. La noticia sacudió al sector tecnológico y varios gigantes registraron caídas en bolsa con pérdidas millonarias. El borrador del regulador chino reitera además la prohibición de contenidos que pongan en peligro la unidad nacional y que sean una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de la nación.
Hemos llegado así al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Así que el próximo lunes volveremos a encontrarnos. Buen fin de semana. Feliz Navidad.